Estamos en contacto telefónico con el viceministro del MOPC, Juan Manuel Cano. Justamente sobre estas obras que estamos mencionando, vamos a consultarle. Muy buen día, viceministro. ¿Cómo le va? Le saluda Gladys Benítez para Radio La Unión.
Buen día, Gladys. Un placer estar en contacto contigo.
Bien, hoy estamos hablando de la inauguración de esta obra que de verdad nadie creía que iba a terminar en el plazo que se había anunciado. Y yo soy una de esas personas, así que hoy tengo que reconocer que me equivoqué.
Sí, realmente es un logro importante, un esfuerzo de conjunto del equipo de la empresa constructora, la fiscalización, la gente de supervisión del ministerio, los trabajos administrativos de expropiación que se hicieron. Fue un trabajo de equipo que hoy rinde frutos y sobre todo pudiendo cumplir en el plazo, atendiendo un pedido de la gente de no demorar realmente la obra, ya que es un punto de cruce muy conflictivo, y que gracias a Dios, después de muchos años de no atender este pedido, hoy podemos entregar la obra al servicio de la gente.
¿Cuánto finalmente cuesta la obra? Por un lado, lo que se le pagó a la empresa y por otro lado, todo lo que se tuvo que destinar en cuanto a expropiaciones y obras complementarias.
Sí, la obra, el contrato con la empresa Corsan es de 23 millones de dólares. Las expropiaciones alcanzan más o menos unos 18 mil millones de guaraníes, que es lo que se cumplió con todos los afectados. Obras complementarias casi no hay. Realmente en este momento estamos cerrando la obra con el precio de contrato. Vamos a hacer seguramente algunos ajustes menores de jardinerías y arreglos de seguridad, pero ya son obras muy pequeñas. De cualquier manera, es un logro también terminar una obra dentro del presupuesto establecido inicialmente, que es la modalidad de contrato que estamos aplicando también, ¿verdad? Normalmente cualquier tipo de obra lleva reajustes, lleva obras no previstas. En este caso está realmente comprobado que cuando se trabaja en forma seria se puede lograr objetivos dentro de lo establecido en el pliego y particularmente en el plazo, ¿verdad?
Este otro proyecto también similar, ¿podría explicarnos un poquitito, viceministro, un superviaducto en la zona de Sacramento? Había anunciado en estos días el ministro y yo me quedé así, ¿cómo será que quedarían? Porque en esa zona no hay así este cruce,
Sí.
incluso decían, bueno, ¿será que van a ingresar? Yo misma me pregunto, ¿será que pretenden ingresar al jardín botánico, que es una reserva? ¿Cómo harían? ¿Cómo es de verdad el plan que
Sí.
tienen ustedes?
¿Cómo no? Realmente ahí confluyen hoy tres salidas muy importantes: la de la Avenida Primer Presidente, la salida del túnel de la autopista Ñu Guazú y la Traschaco, que coinciden en ese punto con un tránsito aproximado de 22.000 a 25.000 vehículos por día. De las cuatro vías que vienen, confluyen y se conforman dos para ingresar a Artigas, y ese es un nudo de conflicto en el sentido de que se forman colas muy largas, y ahí estamos negociando con la Municipalidad de Asunción precisamente entrar 6 metros dentro del botánico en lo que respecta a la muralla existente hoy y un poquitito más, y hacer otras dos pistas que puedan dar fluidez al tránsito. Y a partir de la avenida Sacramento hasta la salida de Viñascué, se va a construir un viaducto de 1.350 metros, que estamos también revisando el proyecto con la gente de la Municipalidad de Asunción. Eso va a permitir que el tránsito que viene por esas avenidas se conecte con la Costanera Norte, que está en construcción, y se puede acceder al centro de Asunción por esa vía sin ningún inconveniente. Eso forma parte del corredor que parcialmente está terminado con la ruta que viene de San Bernardino a Luque. Hay un tramo desde el fin de esa ruta hasta los jardines, más o menos en Luque, donde falta hacer la tercera etapa de la autopista Ñu Guazú, y conectada a la autopista Ñu Guazú se va a poder acceder a la costanera y llegar al centro. Es decir, está dentro del plan de descentralización del tránsito, sobre todo en lo que se refiere a los dos únicos accesos que teníamos, que es el caso de Mariscal López y Eusebio Ayala.
En cuanto al costo de esta segunda megaestructura que están proyectando, ¿sería algo similar o implica más recursos?
No, 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 es algo similar y forma parte del contrato que ya está en ejecución, que es la construcción de la costanera norte, ¿verdad? Que está el consorcio Benito Royo CDD, que viene desarrollando ya la obra con toda normalidad. Esperamos nosotros de que esa obra se inicie en la brevedad, seguramente 30 o 60 días, y que eso la podamos poner en servicio también el año que viene.
A ver, ahí me acabo de marear. El segundo superviaducto ya está adjudicado.
Sí, forma parte del contrato de la Costanera Norte.
Ah, yo no sabía eso.
Sí, es una obra. En principio eso tenía una solución de nivel, es decir, el tránsito entraba en tres calles laterales a la continuación de Primer Presidente, y eso involucraba tener que desviar tránsito pesado y de la autopista al barrio, a la zona residencial. Entonces la solución es cambiar eso por un viaducto de forma que se pueda circular sin ningún inconveniente, con seguridad y sobre todo manteniendo una velocidad que permita ganar ese tiempo perdido que tenemos todos en el tránsito del área metropolitana.
Este cambio al proyecto inicial va a implicar, sí, seguramente un poco más de costo también, una variación de los costos iniciales. Hasta 20% permite la ley de contrataciones públicas. ¿Se está dentro de ese rango?
Sí, está en torno del 8-9% aproximadamente, es el costo que está, y sobre todo que eso está aprobado también por FOSEN, que es el organismo financiero, y ellos ya inclusive la semana pasada hicieron una visita para aprobar el proyecto y lo han aprobado el día martes en su sesión ordinaria en Montevideo.
No, la verdad que son obras, estábamos diciendo antes de conversar con usted, viceministro, muy necesarias en general. Ahora, la cuestión es velar porque esos recursos de verdad se destinen a las obras en sí, que no terminen en empresas de los amigos, ese tipo de situaciones que hoy vemos, por ejemplo, en lo de la APP. En las obras proyectadas, además de esta que están mencionando, ¿se prevé más APP, por ejemplo, en el MOPC?
Bueno, en este momento nosotros no tenemos definición de proyectos de APP. Los dos desarrollos que tenemos, en el caso de la Ruta 2 y 7 y en el caso del aeropuerto, son las dos obras que estamos con esa modalidad. Uh-huh. Tenemos también las obras con el sistema de la ley 5074. Lo que sí te quiero comentar es de que los procesos que se hacen son totalmente transparentes. No hay muchos intereses en juego de empresas que han perdido la licitación y utilizan medios que realmente a veces llaman la atención porque tienen los medios legales para recurrir, ¿verdad? Pero no lo hacen por esa vía y se pone en duda el trabajo de muchísima gente. Yo creo que hay que tratar de ver lo que corresponde, poner la información, nosotros suministrar toda la información que sea necesaria, pero lo que estamos tratando de hacer es lo mejor posible y destinar los recursos de la mejor manera. Yo te puedo asegurar de que hay un grupo de gente muy trabajadora que está haciendo eso, y particularmente se han triplicado y ojalá podamos cuadruplicar la ejecución presupuestaria anual, de forma a llegar al desafío del gobierno del presidente Cartes, que es invertir $1,000,000,000 por año en infraestructura para recuperar ese tiempo perdido de más de 20 o 25 años en los cuales no se han desarrollado obras de envergadura.
No, Paraguay, sabemos, está en penúltimo lugar, creo, después de Haití. Si es que mis datos no están desfasados, así era hasta hace un par de años, en lo que es eficiencia de infraestructura. Es decir, existe la necesidad, es real, nadie puede negar eso. ¿Usted está también dentro del comité evaluador de las APP, viceministro, o está fuera de ese equipo técnico?
No, el comité evaluador de las APP se conforma por la misma ley con varias instituciones. Uh-huh. Yo no estoy en ese proceso porque se establece una participación del Ministerio de Hacienda, Secretaría Técnica de Planificación, en el caso del aeropuerto, la DINAC, la DIPE, que es la Dirección de Proyectos Estratégicos, y eso tiene un proceso diferente, ¿sí? Nosotros acompañamos desde el punto de vista técnico cuando hay algún requerimiento de opinión, pero hasta ahí va nuestra participación.
Entiendo. Bien, viceministro, está bien. Entonces, le liberamos de esa parte un poco polémica, porque sí o sí vamos a estar en desacuerdo, ¿verdad? Porque, cierto, muchas denuncias se hacen a través de la prensa, pero lastimosamente en países donde las instituciones no funcionan como deberían, Muchas veces la prensa es el último recurso de la gente, así que no es tampoco eso de extrañar. Permítame defender también mi rubro.
Sí, realmente es muy importante el trabajo de la prensa, pero yo no me refería al hecho de la divulgación de información que ustedes hacen, sino más bien al mecanismo de reclamo que usa en este caso la empresa Credicorp, que es la que teniendo los mecanismos legales para presentar sus reclamaciones, no lo hizo en su momento y empezó una campaña que yo creo que le hubiera sido mucho más satisfactorio pasar por una por un proceso administrativo que pudiera tener resultados más inmediatos.
Viceministro, entonces, ¿a qué hora hoy, volviendo a nuestro punto inicial, el motivo de nuestra entrevista, ¿a qué hora la inauguración?
19:30 se inicia el acto, luego seguramente se habilitará el proceso y el viaducto estará al servicio de la gente inmediatamente.
Ojalá que no se roben las luces, estábamos diciendo con unos compañeros, porque en estos días vimos el reporte de, creo que era la ruta justamente 2, no
Sí, es
sé.
el túnel de la calle Itapúa,
Yo no
en
puedo
donde
creer.
es increíble que en una ciudad como la nuestra tengamos que soportar estos hechos de vandalismo y sobre todo de falta de ciudadanía, ¿verdad? Porque robar las luces en ese lugar pone en peligro la vida de mucha gente y realmente no sé ni para qué, porque ese tipo de artefactos no le serviría a nadie, no los pueden ni siquiera revender, es sencillamente destruir algo que es patrimonio público. Y ojalá que la gente que lo hizo tenga muy presente de que está poniendo en peligro la vida de muchísima gente.
Sí, totalmente. Bien, viceministro, muchas gracias por su tiempo y por
A
el
ustedes.
reporte hasta cualquier otro momento.
Gracias.